Pitcual se siguen realizando a esta hora de la madrugada trabajos de extinción. La Generalitat Catalana ha solicitado hace apenas una hora ayuda a la unidad militar de emergencias mientras el fuego sigue empeorando por las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Por el momento, las llamas han arrasado con alrededor de 1.500 hectáreas y aunque el potencial del incendio sigue por debajo de las 3.500, los servicios de emergencia se han visto obligados a confinar a unas 2.000 personas de unos 4 municipios cercanos. Uno de ellos es Xerta. El alcalde de la localidad, Roger Aviño, hablaba de la preocupación que sienten en estos momentos.
Estamos preocupados porque desde el pueblo se ve perfectamente cómo las llamas han ido bajando montaña abajo. Es verdad que los bomberos nos han dicho en todo momento que en el pueblo no hay peligro y que no estemos preocupados, que la población no se preocupe, que en el casco urbano no hay peligro. Y de hecho por eso nos han confinado, para que la gente no salga de los domicilios, sobre todo por el tema del humo.
La previsión de los bomberos de la Generalitat es que no podrán estabilizar el fuego hasta al menos la tarde de este martes por la previsión de fuertes vientos que además vienen de direcciones contrarias. También estiman que el escenario durante toda esta noche será duro por la dificultad de la orografía de la zona, que además no cuenta con pistas forestales. A unos kilómetros de allí, en Lleida, los bomberos han conseguido estabilizar el incendio de Pinell del Solsonès, que ha calcinado alrededor de 35 hectáreas y que, según las primeras investigaciones, podría haberse originado por un accidente de maquinaria agrícola. Y otro incendio que se ha reavivado en las últimas horas es el de la guerra arancelaria de Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmaba lo que adelantaba ayer el propio presidente.
El presidente firmará hoy una orden ejecutiva que retrasa la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto. La tasa arancelaria recíproca entrará en vigor dentro de un mes y se notificará a cada país la que le corresponda. O eso, o se harán acuerdos con los distintos países si se sigue negociando. Hemos visto muchos avances positivos en la dirección correcta.
Esa orden de la que hablaba Leavitt ha sido firmada al filo de la medianoche. Según la administración Trump, la decisión se toma teniendo en cuenta el estado actual de las negociaciones con los distintos países, además de información adicional que han ido recibiendo en la Casa Blanca desde que se estipuló esta fecha. Y en estos momentos, por cierto, Trump está reunido con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una negociación en la que el tema principal está siendo la situación en Oriente Medio. Sobre una posible solución de los dos estados, Trump ha mandado la pelota al tejado de Netanyahu.
No lo sé, pregúntale eso a Bibi. Tienes al hombre más grande del mundo para responder a esa vieja pregunta.
Con el liderazgo de Trump y trabajando juntos, podemos establecer una paz muy, muy amplia que incluirá a todos nuestros vecinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española femenina vuelve a golear en su segundo partido de la Eurocopa, Juan Embiid.
Por 6-2 le han ganado a Bélgica y se aseguran estar en cuartos de final. Alexia Putellas lideró al equipo, abriendo el marcador y anotando un segundo gol, y los otros cuatro corrieron a cargo de Irene Paredes, Esther González, Mariona Caldentein y Claudia Pina. La selección deberá empatar o ganar para ser primera de grupo en su partido contra Italia del próximo viernes. Y en Wimbledon, Dimitrov ha tenido que retirarse por una lesión muscular en el pectoral derecho, cuando tenía al número uno Jannik Sinner contra las cuerdas. Ganaba por 2-0 y ya enfilaba el tercero y definitivo, pero se vio obligado a abandonar. Al final del partido, también Sinner se quejó de un dolor en el codo y se va a someter a pruebas para ver si puede llegar al próximo partido, que le enfrentará el norteamericano Ben Shelton, número 10 del circuito.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A la madrugada, muy buenas noches, ponedores. Gracias por escuchar la radio de madrugada, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y aquí no se habla de política, aquí nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias de milagro, que muchas veces no nos damos cuenta que la vida es eso, la vida es un milagro, y nos hace, pues, bueno, reflexionar ante un montón de historias. Hoy, por ejemplo, esta historia positiva que te traigo aquí a Poniendo a las Calles, pues yo creo que siempre además encontramos historias que nos animan a celebrar lo bueno que es vivir, lo bueno que es la vida, el milagro al que asistimos cada día. Bueno, pues hoy nuestros protagonistas nos llevan hasta un hospital, el Clínico de Madrid. Allí hay un pasillo de la planta baja donde se encuentra sentado pues en una sala de espera junto a su mujer, Ramón. Ahí está Ramón, nos encontramos a Ramón. Cuando Ramón mira a su alrededor, es verdad que para él todo es raro, todo es desconocido, pero eso que él está a punto de vivir es algo bastante habitual allí. Son muchos los que, como él, se han sentado antes en esas sillas y todos estaban igual de perdidos. De pronto una llamada interrumpe sus pensamientos. Es la llamada de una vida que está por nacer. Y es que Ramón y su mujer, María, solo tenían una pregunta en la cabeza. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Le vamos a llamar Esther? ¿Le vamos a llamar Carlos? Sin embargo, ese dilema estaba a punto de pasar a un segundo plano. Tras una ecografía más intensa de lo normal, les dijeron que algo no iba bien. De pronto, habían cambiado todas las preguntas.
Es muy difícil que cuando tú vives una realidad de esta dimensión, pues no te preguntes cosas, no te cuestiones cosas, ¿no? Y al final, pues después de toda la vida escuchando, pues qué es Dios, qué no es Dios, cómo es Dios, y los básicos pues te dicen, Dios es amor, nos hizo a su imagen y semejanza, y entonces, bueno, el mejor reconocimiento de Dios en una persona, que es el amor, donde sí o sí siempre lo voy a poder ver, es en una persona con síndrome de Down.
Claro, por eso Dios es síndrome de Down. Es el título de un libro, escrito por Ramón Piña, en el que cuenta la llegada al mundo de Emily, una pequeña y preciosa niña de 10 años que llegó al mundo con con un corazón frágil y con un trastorno genético causado por el cromosoma 21.
Lo que sí sentí es que como que de repente toda mi vida es una circunstancia que te hace iluminar probablemente todo el sentido de tu vida previa, tu preparación, tu formación, como que en ese momento tomaban un sentido diferente a raíz del nacimiento de un ser tan especial.
La vida a veces se empeña en desafiar cualquier plan trazado, como si en su capricho quisiera recordarnos que no somos del todo dueños de nuestro destino, pero es en medio del miedo cuando esta pareja encontró una certeza, que era aquella niña cuyo corazón latía dentro de su madre, era hija y, por supuesto, que merecía vivir. Así que tras recibir la noticia, siguieron adelante. Y con esas palabras dichas al médico, asumieron el futuro, ni más ni menos.
Y que no solo fue una vez, sino nosotros tuvimos que decir tres veces que sí. O sea, es que en tres momentos distintos a nosotros nos vuelven a incidir. Pero nuestra respuesta fue como muy automática, porque yo creo que tú optaste en vida hace muchos, muchos, muchos años, pues por tu educación o por tus principios o por lo que sea, porque estarías por encima de una pregunta o de una tesitura de este nivel, ¿no? Es muy sorprendente que el sistema esté preparado para justo para lo inverso a lo que se espera.
Claro, cuando Ramón y María supieron que su pequeña hija nacería con síndrome de Down y con algunas patologías cardíacas, pues no permitieron que el miedo hiciera tambalear sus convicciones. Porque obviamente, claro, como todo el mundo, pues se hicieron preguntas. ¿Sabré hacerlo? ¿Podrá ser feliz? ¿Estamos preparados para esto? Pero es que hay algo que el miedo no alcanza a comprender. Y es que el amor no necesita manuales.
Creo que lo que cambia la vida de las personas no es ser madre o padre de una criatura, de un niño o una niña con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Lo que cambia la vida de las personas es ser madre o padre. Las madres y los padres de las personas con discapacidad intelectual no son diferentes, son personas normales y corrientes que les toca una circunstancia de vida diferente y, bueno, sobreponen y las llevan como mejor pueden, ¿no?
El amor de los padres de un niño o una niña con síndrome de Down no se rige por estas estadísticas ni depende de ningún diagnóstico. Simplemente crece en los momentos pequeños. Y cuando por fin te has convencido de que debes seguir adelante, es cuando te das cuenta de que casi siempre son ellos los que tienen algo que enseñarnos y no al revés.
Mi hija siempre va a ser la alumna aventajada en la asignatura del amor, en todo aquello que tiene que ver con el reflejo de lo que Dios quiso que seamos, ¿no? Yo creo que va de eso, ¿no? O sea, estas personas tienen una capacidad innata para el amor, para el perdón, para no llevar las cuentas del mal, para amar siempre antes que el otro, que son esas características teológicas tan, tan, tan difíciles de vivir para los seres cotidianos y que, sin embargo, en ella es la esencia de su vida, ¿no?
Lo que Ramón y su mujer hicieron ese día es darse, bueno, pues la posibilidad de sorprenderse y descubrir que esa niña, que parecía frágil ante el mundo, pues traía consigo una fortaleza distinta, la que enseña a comprender que el valor de una vida no se mide en logros, sino en la capacidad de amar y ser amado.
Yo yo me encuentro cambiando cada día, ¿eh? Es decir, pues, por ejemplo, es muy fácil tener un desarrolladísimo sentido de la protección. Justo hoy, mi hija se ha ido 4 días a una granja escuela con su cole, la primera vez en la vida que duerme fuera de casa 4 días. Mira, la he visto con tal ilusión que, papá, quiero ir y quiero jugar y quiero hacer discoteca. Digo, claro que sí, es que tienes que hacerlo.
Emily y su familia son un ejemplo más de lo que hay que resistir cuando todo invita a rendirse. Porque entender que la vida no siempre llega en el envoltorio que imaginamos, pero que vale la pena afrontarla de igual manera. Esto es básico, que lo comprendamos y que lo sintamos. Aquella niña nació con un corazón frágil, sí, pero también con una familia dispuesta a hacerlo latir muy fuerte junto a ella. A sus 11 años acarrea problemas intestinales, de tiroides, pero es una auténtica guerrera, porque en un tiempo, nos cuentan sus padres, tendrá que volver a pasar por el quirófano porque su corazón sigue sin funcionar del todo bien, pero con suerte pronto estará recuperada de su dolencia. Así podrá crecer y también leer la historia que un día escribió su padre en un libro titulado Dios es síndrome de Down.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 8 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar aquí acompañándote hasta las 6 de la mañana. Ya hemos empezado hace un ratito a la 1:30 después de nuestros compañeros del partidazo de COPE. Y nada, vamos a estar hasta que demos el relevo pues a otros amigos nuestros, a los de Herrera. Vamos cambiando de programa en programa, pero aquí estamos para acompañarte una madrugada más y que se te hagan leve estas horas. De momento, para tampoco avanzar muchísimo, vamos a ver qué tenemos hasta las 3 de la mañana. Y para eso tengo aquí a mi ladito a Ruth Gálvez. ¿Qué tal, Ruth?
Muy buenas, Ana. Pues muy bien. Ya de martes.
Ya de martes.
Ya se ve de otra manera.
La semana avanza que ni nos enteramos.
Hombre,
¿eh?
Ya en nada estamos en viernes, ya verás.
Sí, sí. Pues bueno, Ruth, cuéntame, ¿qué tenemos en esta hora?
Bueno, te cuento. Lo primero que vamos a hacer es conocer más a fondo la vida del padre Gago. Seguro que a alguno de los ponedores que llevan más tiempo con nosotros les suena de algo. Su figura dentro de la Iglesia ha sido esencial, entre otras cosas, para que la cadena COPE exista como la conocemos hoy en día. Uh-huh. Pero es que además algunas de sus obras se consideran verdaderos milagros. Y en unos minutos, pues eso, que te vamos a contar todo, más detalles de esto. Y si luego tenemos tiempo, también intentaremos repasar esas noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo y que nos encantan.
Vamos, que venimos cargados esta
hombre,
hora, ¿eh?
De buen martes.
Y tanto. Y también a esta hora es momento de que conozcamos qué tiempo vamos a tener este martes. Cuéntanos.
Importante. Primero hay que avisar de las alertas. Afortunadamente no hay avisos naranjas, solo amarillos en Baleares y Cataluña, sobre todo por las fuertes tormentas que se esperan. Y luego ya en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Galicia y Madrid, son por las altas temperaturas. Para este martes tendremos fuertes chubascos, como decía, en Cataluña y en las Baleares, sobre todo en Ibiza, y en general los cielos estarán nubosos en las áreas de montaña del interior, como también en el norte peninsular y en el litoral mediterráneo, debido pues a la entrada de aire húmedo que favorecerá la presencia de nubosidad, con lluvias débiles siendo más frecuente en Cuenca o Ciudad Real. Y para nuestros amigos canarios se prevé que haya nubes en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones débiles. También tendremos vientos moderados en la zona norte y en el litoral cantábrico, sin descartar intervalos fuertes en las costas gallegas. Y lo que van a marcar los termómetros en este 8 de julio serán pues unas máximas entre los 34 y 36 grados, que ya venimos un poco acostumbrando en eso.
Y tanto.
Que se notarán en el extremo norte alcanzando, bueno, en puntos como en Vigo los 33, en el suroeste peninsular como en Badajoz los 40 grados, mientras que habrá un leve descenso en los archipiélagos y en el Mediterráneo rondando los 27-28 grados. Las temperaturas mínimas irán en descenso, salvo en Extremadura, que se mantienen el valor que estaban teniendo estos días, y en zonas como en Huesca, tu querida Huesca, llegarán a 13 de mínima, Palencia con 11 o 9 en León.
Así yo ya que te digo que este fin de semana las 13 de mínima no las he visto nada, he sido irme yo y que bajen un poquito las temperaturas.
Bueno, te estaban esperando.
Sí, ya han dicho, esta que aguanta bien el calor, vamos a apretarle. Nada, nada, pues mira, por lo menos tanto en Huesca como Palencia o León podrán dormir
ese respiro,
más a gustito.
Sí.
Genial. genial. Ya sabes, ponedor, que también nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas y por qué estás despierto a estas horas, más que nada. ¿Y cómo puedes entrar para contárnoslo en directo? Pues es muy sencillo. Solamente tienes que llamar al teléfono del estudio, que es completamente gratuito, al 950-60-06, marcarlo y así hablar con nosotros. Hay muchos de vosotros que, por cierto, ya lo habéis hecho y por eso mismo ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, ponedores. Hola. Pues nada, yo desde que nací, tengo ahora 65 años, bajo todos los días a la playa.
Fíjate.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás despierto ahora mismo, ¿no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos. Que ya lleva un ratito despejado.
Ajá.
Y nada, soy técnico de control de fauna en el aeropuerto de Valencia.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos. Pues viene en un pueblo de Cuenca, carnicería y grandes superficies.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muy bien. Qué bien te oigo, ¿dónde estás?
Sí, pues mira, ahora mismo he llegado a casa. Estamos en el aparcamiento estoy.
Ajá, o sea, en el teléfono móvil del coche, ¿no?
Y ya me espero un poquito y te termino de escuchar el programa porque me encanta. Vamos a hacer la puerta a casa más cómoda. Pues yo trabajo en transporte público de Sevilla.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo trabajando aquí en Asturias.
Uh-huh. ¿Siempre trabajas hasta ahora?
No, trabajo mañana, tarde y noche.
Uh-huh. ¿Y siempre es el mismo trabajo?
Sí, sí, uh-huh. Siempre es el mismo.
¿A qué te dedicas, Javier?
Pues soy operario en una planta química. Hacemos fertilizantes.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-60-06. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro temazo estamos hablando de ahogamientos y por eso te estamos preguntando si sabes nadar, quién te enseñó, si fuiste a clases. Todo esto nos lo puedes contar en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor.
De a mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad.
sea tan tarde pa' verte y decirte que aún sigo tan loco.
Ahora estamos leyendo vuestros mensajes, pues sobre el temazo, sobre el ahogamiento, sobre también vuestras cualidades para nadar. Sí. Y nos están llegando ya algunas de vuestros audios. Vamos a escuchar uno.
Lectura en Navarra. A mí me enseñó mi padre en las piscinas cuando tenía 10 años. Y la playa que más me gusta es La Concha, en San Sebastián. Besos, ponedores.
Hombre, es que
buena playa,
la playa esa es preciosa. Y luego hay mucha gente que sí, que le han enseñado los padres, algunos con más tacto que a otros, ¿eh? Algunos les han tirado directamente al agua y han dicho...
Aprende ya.
Apáñate tú como puedas. Pues muchísimas gracias por este mensaje. Vamos a seguir leyendo y escuchando vuestros mensajes en lo que queda de programa. Ya sabes, si nos lo quieres contar, nos puedes mandar tu mensaje en el Facebook del programa o también dejarnos una nota de voz en el WhatsApp al 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniéndole las calles a esta jornada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que es un placer saber que estás al otro lado de la radio. Gente que va en un camión, gente que no concilia el sueño. Este maldito calor no nos deja ni siquiera dormir. No nos podemos concentrar ni siquiera en este estudio de radio. Y eso que tenemos la inmensa fortuna de tener incluso aire acondicionado y tener un techo, ¿no? Desgraciadamente hay muchas personas que ni siquiera tienen eso. Así que muchísimo ánimo y gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Y claro, por esas mismas calles, las que ponemos cada madrugada, a veces pasan personas que dejan una huella imborrable. Ahora es el momento de hablar sobre una persona brillante, buena, que ha dejado una huella brutal en esta casa, porque yo creo que es una de las razones por las que hoy estás escuchando la cadena COPE, que es gracias al padre Gago, José Luis Gago. Yo tuve la inmensa fortuna de conocerle, de hablar un montón de veces con él y sobre todo que él me lanzaba unas ideas que yo alucinaba y me decía lo que yo proyectaba. Luego, ahora lo hablaré con los invitados porque a mí me hace muchísima ilusión lo que vamos a contar ahora mismo en Poniendo las Calles. El padre Gago era un fraile, era fraile dominico, era un comunicador incansable, fue director general de la cadena COPE, al que Valladolid pues, ha rendido homenaje con la inauguración de una plaza en su nombre. Así que felicidades, José Luis, por lo que a día de hoy te siguen reconociendo. Bueno, pues para hablar sobre este reconocimiento y también sobre su legado, tenemos con nosotros a Rafael Ortega. Rafael Ortega es presidente de la Asociación Padre Gago y también a Patricia Rossetti, que es jefa de tribunales aquí en COPE, que ahora Patricia pues tiene muchísimo jaleo, como puedes entender, pero claro, también forma parte de esta asociación. Así que Patricia, Rafael, muy buenas noches y bienvenidos a Poniendo las Calles.
Hola, buenas noches y buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Rafael, para quien no lo conociese, ¿quién fue el padre Gago?
Pues el padre Gago, como tú has dicho, fue un fraile dominico, un excelente sacerdote y un excelente comunicador y sobre todo una gran persona que nos ayudó a muchísima gente y que por eso esperemos que pronto esté en los altares. Para mí es un santo y eso es lo que deseo ser bien tenido.
Porque Rafael, ahora voy con Patricia, pero esta plaza que se ha inaugurado en Valladolid, ¿qué es lo que representa? ¿Por qué tiene que ser allí en el corazón de Valladolid? ¿Lo sabes?
Sí, lo sé porque fueron conversaciones con el ayuntamiento, el alcalde de Valladolid lo aceptó y la plaza se ha puesto justo al lado de la iglesia de San Pablo, que es uno de donde está en estos momentos el cuerpo del padre Gago, en un lateral de la iglesia de San Pablo, que es de los padres dominicos, y allí está enterrado el padre Gago y allí en la plaza adyacente se llama Plaza del Padre Gago.
Fíjate, Plaza del Padre Gago, tú eres el impulsor, ¿no?, de la asociación Padre Gago. ¿Cuál es la función de vuestra asociación? Porque claro, me imagino que uno de los objetivos que perseguís es precisamente eso, ¿no?, la canonización, y desconozco cómo está avanzando el proceso, ¿no? No sé qué podría implicar, por ejemplo, que el Padre Gago sea canonizado, que esto es muy importante, imagínate, la Iglesia Católica, lógicamente.
Pues te lo puedes imaginar y se lo puede imaginar todos nuestros oyentes. Ahora en estos momentos el proceso está en la sede arzobispal de Valladolid. Esperemos que para final de este mes de julio ya se acabe el proceso diocesano, que es así como se llame, y ya se manda todo, se manda a Roma a la causa de los santos, al departamento de la Causa de los Santos, donde allí se procederá a ver si un día puede ser beatificado. Para eso se necesita un milagro. Una vez que sea beatificado, y esperemos que no tardemos muchos años, se inicia el proceso de canonización, que también se necesita otro milagro. Esperemos, ya digo, que esto no tarde mucho, y por eso, sobre todo, pedimos que se rece al Padre Gago, y si hay algún hecho extraordinario, que se comunique, porque es muy importante para llegar a la beatificación.
Madre mía, porque estos procesos, Rafael, suelen durar bastante, ¿verdad?
Suelen durar mucho porque hace falta, pues mira, ahora ha estado trabajando durante varios años una comisión histórica que ha reunido todos los documentos sobre la vida, los pasajes de la vida del padre Gago, todo lo que ha hecho en su vida terrenal, y eso está dentro del proceso diocesano, donde también han testificado aproximadamente unas 70 personas sobre los valores del padre Gago. Eso ya ha durado varios años. Ahora, cuando vaya a Roma, pues allí durará en el dicasterio de la Causa de los Santos otros años. Esperemos que sea poco, pero para eso hace falta, ya digo, oraciones, oraciones y oraciones de todos los que querían al padre Gago.
Qué bueno. Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Pulpo. Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme.
Mira que te quito tiempo con la de lío que tienes tú ahora, que si Sánchez para arriba, que si Cerdán para el otro lado, y aquí estás sin parar de hacer y no
descartes más cosas.
Bueno, eso es que tienes información, pero como no nos cuentan nada, pues no, ni siquiera te puedo preguntar.
No, bueno, hay veces que hay que callar y se cuenta luego más adelante.
Qué grande. Patricia, tú formas parte de la junta directiva de esta asociación del Padre Gago. Ahí, realmente, ¿cuál es tu labor? ¿Por qué estás tan implicada en esta causa? ¿Qué pinta en tu vida José Luis Gago?
Bueno, pues José Luis Gago para mí fue una persona importante, lo sigue siendo, porque cuando conoces a una persona como el padre Gago, dominico y periodista y dominico, parece que no se ha ido nunca, que su espíritu se mantiene aquí en COPE, por lo menos para los que lo hemos conocido, ¿no? Y mi labor, bueno, pues mi labor es la que me pidan, porque aquí vamos a veces un poco sobre la marcha, y sobre todo pues muchas relaciones públicas. Y aparte de todo, yo soy voluntaria de los dominicos, me voy a las misiones que tienen en distintas partes del mundo y también acerco allí al padre Gago en los últimos años, a veces de forma presencial y otras veces, bueno, pues por los métodos tecnológicos que tenemos. Y en los últimos tiempos, desde hace unos años, pude llevar al padre Gago, con ayuda de la familia, su legado a República Dominicana, al Seibo, y la voz del padre Gago está sonando en Radio Seibo, que la dirige otro dominico, el padre Miguel Ángel Gullón. Y cada dos horas se escuchan las miniaturas del padre Gago. Y allí, por lo menos en República Dominicana, el padre Gago está presente. Aparte de que esté presente en nuestros corazones, está presente también el de los dominicanos, que ya le van conociendo cada vez más.
Yo no tuve mucho trato con el padre Gago, pero sí es verdad que los recuerdos de los pasillos, de algunas charlas que hemos tenido, cómo te apoyaba la mano en el hombro derecho y te miraba a los ojos. Yo no sé, ¿por qué habla la gente tan bien del padre Gago? Tú has trabajado mucho con él, has coincidido con el padre Gago. ¿Cómo era trabajar con él en el día a día? ¿Cómo levantó esta empresa? ¿Por qué la cargó de esperanza y de ilusión?
Bueno, yo conocí al padre Gago mucho antes de venir a COPE. Lo conocí en un momento crucial, que fue cuando, al poco tiempo de morir mi madre, yo era muy, muy jovencita, le conocí a él, y para mí en ese momento fue un gran apoyo. Yo entonces estaba en Antena 3 de radio y él estaba en COPE. Entonces, bueno, pues hablábamos de muchas cosas, de periodismo, porque con el padre Gago hablábamos de radio, de periodismo, bueno, de la vida, de lo divino y de lo humano, ¿no? De muchísimas cosas. Y luego, al cabo de los años, vine aquí y aquí nos encontramos, y para mí y para él fue una gran alegría. Yo, vamos a ver, trabajar codo con codo, no trabajé con él, pero estábamos todos los días con él, porque él se preocupaba de todos nosotros. Él salía del despacho para preguntarnos cómo estábamos, cómo veíamos el periodismo. Le preocupaba cómo podíamos trabajar, si estábamos a gusto o no, y sobre todo mucho cómo veíamos el periodismo y nos, bueno, eso que nos inculcaba, que tenemos aquí este cartel del Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres, que es su lema, y es el lema que nos inculcó a todos, ¿no? Porque a un periodista le tiene que perseguir la verdad, y el periodista tiene que perseguir a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que era muy gratificante era pues que salía a preguntarte cómo estabas, cómo llevabas el día, cómo iba tu información, qué necesitabas, ¿no? Y se preocupaba por todo. Entonces, eso, y siempre ahí con su sonrisa y con su mirada clara. Tú, si te imaginas al padre Gago, te lo imaginas sonriendo.
Sí, siempre. Mira, yo la primera vez que se acerca, bueno, era un hombre que transmitía paz y eso me daba mucha tranquilidad. Yo me sitúo en el año 90, principios del 96. Yo entré en Cadena 100 en el año 95 y de repente un día me dice: Pulpo, acércate un momento. Y me sube, me pone al lado de la puerta de la entrada de Valenzuela, donde están los casilleros, donde se sienta pues Alfonso, y de repente me dice. Dice, gracias por evangelizar la música, gracias por evangelizar la antena. Y yo no entendía nada, porque no pensaba que con mis gamberradas de la época, cuando estaba en la jungla, yo estaba haciendo el bien. Yo pensaba que estaba entreteniendo, ¿no? Y al final me dice, lo que estás construyendo es algo positivo, es el animar, el reconocer el esfuerzo de la gente. Y esto, a nosotros en COPE, lo necesitamos, que la gente se sienta bien. Y esas cosas, él se daba cuenta. Imagínate en el periodismo, también cuando llegaba a los redactores, hablaba con los periodistas y os preguntaba por cómo iban las cosas. Yo creo que esa es la labor de un jefe auténtico, ¿eh?
Pues sí, la verdad que era un jefe auténtico, pero sobre todo lo que era un padre. Era un padre para todos nosotros y cuando aparecía José Luis no se te entraba la tranquilidad. Sí. Y también, bueno, pues como se preocupaba por el trabajo, por tu vida y demás, bueno, pues lo que te da a entender es que evangelizar no solamente es estar leyendo el evangelio y hablando de él, sino que tú evangelizas con tu trabajo y con tu forma de trabajar. Y aparte nosotros tenemos una labor muy importante porque tenemos un micrófono delante. Sí. Y ese micrófono llega muy lejos.
Sí, es verdad, es verdad. Esta pregunta que te voy a hacer, Patricia, va a ser la misma que le voy a hacer después a Rafael. ¿Qué es lo que tenía su forma de ser que ha marcado a tanta gente? Porque ya no solamente los que estamos vinculados a COPE o somos COPE, ¿no? Es que fuera de esta emisora, de esta cadena de radio, de esta macroempresa, se reconoce la labor del padre Gago. ¿Qué tenía como ser humano el padre Gago para llegar al corazón de las personas?
Pues tú lo has dicho, un ser humano, con mucha bondad. Y sobre todo su humanidad y su cercanía.
Es que, Patricia, es como le ve la gente. Yo creo que eso fue el gran impulso que le dio a la empresa y también a la vida. Porque no solamente el padre Gago se ocupaba de los crecimientos de la propia empresa. Es que él lo que quería hacer pues era trasladar la palabra de Dios a todo el mundo.
Así es, él era, vamos, aparte de un gran director de una emisora que tuvo mucha visión, tuvo mucha vista en su momento con los cambios que hizo, le preocupaba sobre todo el ser humano que trabajaba al lado de él, que estaba aquí y todo lo que podíamos proyectar nosotros a través del micrófono, a través de las ondas. Y es el día de hoy que hay gente que no la ha conocido, pero bueno, como COPE está su foto por muchos sitios, está la estampa, también la repartimos, los marcalibros. No sé, todo lo que tenemos del padre Gago lo hacemos llegar a los que le hemos conocido, que bueno, que cuando tú das algo del padre Gago a gente que la ha conocido, bueno, pues automáticamente sonríe y bueno, y le rezan. Hay mucha gente que no le conocía y decía, bueno, ¿quién era el padre Gago? Entonces les explicas un poquito y bueno, pues ya tienen un cierto interés, toda la gente joven que está llegando, que les estamos, bueno, pues haciendo que sientan el espíritu del padre Gago que entre nosotros sigue aquí en COPE.
Luis del Olmo, el año pasado, que tuve la inmensa fortuna de tomarme un café con leche con él, me tocaba en el hombro y me decía, dice, ¿tuviste la oportunidad de hablar con el padre Gago? Y le digo, sí, Luis, que le conocí, por supuesto que sí. Dice, el padre Gago siempre fue COPE, fue el alma de COPE. A mí me gusta que le recuerden así. Y gente como Luis del Olmo, también en Cara Sánchez, le daba las gracias una y mil veces porque el padre Gago fue también el impulsor de la carrera de Encarna Sánchez.
Sí, fue el impulsor de muchas cosas del cambio que tuvo, de la transformación de COPE. Y a mí una de las imágenes que más me gusta del padre Gago es con el micrófono de COPE delante.
Qué bueno. Rafael, qué emocionante charla aquí en este programa de radio, en Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí. Hay un estudio en COPE dedicado al padre Gago. Igual que hay un estudio dedicado en Canal Sánchez, también hemos conseguido que haya un estudio en COPE Madrid dedicado al padre Gago, como lo hay también en la emisora Valladolid. Y también os puedo adelantar a los oyentes una noticia. En el próximo otoño, el Ayuntamiento de Palencia, el padre Gago nació en Palencia, los jardines aledaños a la sede de los dominicos, hay unos jardines que se van a dedicar, lo ha aprobado el Ayuntamiento de Palencia, al padre Gago, y se va a colocar un busto del padre Gago. Eso claro. También para que lo sepan nuestros oyentes.
Y que nuestros oyentes sepan que estamos haciendo este programa desde el estudio Padre Gago.
Padre Gago, efectivamente, es el estudio de Poniendo las Calles. Rafael, un poco lo que hablaba con Patricia, ¿no? Con Patricia Rossetti, ahora mismo en COPE. ¿Qué crees que tenía de su forma de ser, ¿no? La que ha marcado a tanta gente. ¿Por qué le sigue admirando y queriendo, agradeciendo y sobre todo, bueno, pues queriendo impulsar la obra del Padre Gago? ¿Cómo fue su forma de ser?
Pues mira, yo te hablo como periodista, como compañero. Él para nosotros, para los periodistas, fue fundamental. Él fue vicepresidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas. Le acompañé durante todo su trabajo y fue como un padre, como un hermano para todos nosotros, igual que lo fue para todos los trabajadores de COPE. Pero lo más importante es que también lo fue para muchísima gente de Radio Televisión Española, porque él fue el que impulsó también todos los programas religiosos de Radio Televisión Española, que eso no lo sabe muchísima gente. O sea, los acuerdos que se hicieron entre Iglesia y Estado en septiembre de 1982. O sea que también en Radio Televisión Española tuvo una gran labor. Y hay muchísimos trabajadores de Radio Televisión Española en estos momentos que recuerdan también la figura del Padre Gago, no solamente en COPE, sino en otros muchos medios de comunicación.
Qué interesante. Patricia, ¿hay algún testimonio, alguna historia de alguien de la vida del Padre Gago que os haya emocionado especialmente? Comienzo por Patricia, luego Rafael, te lanzo la misma pregunta.
Bueno, yo a través de todo esto, de este proceso de beatificación y todo este proceso que estamos viviendo, a mí lo que me ha llamado la atención es conocer a la familia del Padre Gago, a sus hermanos, a Alberto, a Margarita, a sus sobrinos, a Raúl, con que, bueno, pues después de todo esto vas haciendo casi una familia con ellos, ¿no? Una cercanía, yo creo que se han convertido, gracias al Padre Gago, en una parte importante de mi vida.
¿Y Rafael, a ti?
Pues yo, fíjate, a personas que ahora son obispos, sacerdotes que ahora son obispos y que entraron haciendo prácticas como sacerdotes mientras estaban haciendo periodismo en la cadena COPE, y ahora para ellos la figura del Padre Gago era el maestro, el amigo, y fíjate, ahora son obispos o arzobispos, como el arzobispo que es periodista, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. El conocer estas personas, el testimonio de estas personas, ha sido también muy importante.
Rafael, para los ponedores que ahora mismo nos están escuchando desde su casa, desde un camión, quizá desde una garita, no tengo ni idea, la gente que está escuchando COPE en este momento en la madrugada, ¿cómo pueden colaborar o cómo pueden sumarse al legado del Padre Gago? Lo digo porque están llegando cientos de mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles que quieren saber cómo pueden colaborar.
Pues primero yo pediría oraciones para acelerar el proceso de beatificación del Padre Gago. Y después, si pueden aportar a la asociación, porque nos va a hacer falta muchísimo dinero para llevar adelante el proceso de beatificación en Roma, pues a través de las cuentas corrientes o de lo que puedan mandar ellos, se lo pueden solicitar a la asociación Pro Beatificación del Padre Gago, y ahí les enviaríamos el número de cuenta corriente. Pero sobre todo yo pediría oraciones y la presencia del Padre Gago y testimonios de la presencia del Padre Gago en su vida.
Qué bonito, ¿no, Patricia?
Precioso. Corroboro todo lo que dice Rafa, no hay más que decir, porque ha dicho unas palabras muy bonitas.
Sí, no se pide mucho, esto es muy importante. Además, rezar siempre nos viene bien a todos, sea por el motivo que sea, siempre es bueno rezar. Patricia, ¿tú crees que el Padre Gago se sentiría orgulloso de este programa de radio?
Por supuesto que sí, estaría aquí sentado con nosotros.
Qué bueno. Qué bueno. Es que además está tan vinculado a la historia de la radio española. Yo creo que la radio, el medio, le debe mucho, ¿verdad, Patricia? Unió varias radios diocesanas, creó la cadena COPE, y fíjate el imperio que somos a día de hoy, con el respaldo de la audiencia, claro.
Pues sí, porque si no fuese por él no estaríamos aquí.
Es verdad.
Sabe Dios cómo sería la radio, ¿no? Pero bueno, esta por lo menos es una radio, creo que estamos todos muy orgullosos de estar en ella, de trabajar en ella y de seguir el legado del Padre Gago. Y como decía antes, su espíritu está aquí con nosotros.
Qué barbaridad. Rafael, qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo bueno. La evolución que ha tenido la radio y sobre todo lo que ya se inventaba el Padre Gago cuando ni siquiera existían muchas combinaciones, y eso él también se lo inventó, y cómo apostó por ciertos comunicadores que luego triunfaron y son historia y son ejemplo para la comunicación y para el periodismo.
Mira, yo he trabajado toda mi vida en Radio Televisión Española, menos 2 años que fui director de informativos de la cadena COPE, y yo puedo decir que el padre Gago nunca tuvo una mala palabra para nadie. Ya podía meter la pata, hacer lo que fuera, que al contrario, él te ayudaba y te animaba. Yo, para mí, eso es lo más importante. Y luego comunicadores que, por ejemplo, como Alejo Jesús García Ortega, que pasó de Radio Nacional a COPE, cuando dejó la COPE y volvió, de verdad me lo encontré un día en Radio Nacional de España llorando porque no había encontrado persona como el padre COPE, como el padre Gago, que le ayudase en su profesión y ayudarle en todos los programas que hacía. Eso para mí fue muy emocionante.
Uh-huh. Patricia, estarás disfrutando con lo que estamos escuchando, ¿no?
Mucho. Hablar del padre Gago siempre es una satisfacción, es un honor y es un orgullo. Además, que siempre que pronuncias su nombre, pues todo el mundo sonríe. Cuando tú hablas, por ejemplo, con los dominicos, con la familia dominicana, pronuncias su nombre y automáticamente te empiezan a hablar de radio y te empiezan a hablar de lo que era y de lo que hizo. Yo creo que el padre Gago concita alegría, concita, bueno, pues una unión tremenda entre todos, y yo no sé si él se imagina desde el cielo la gran estela que ha dejado.
Claro. Hombre, nosotros presumimos muchas veces de que este programa, a estas horas, porque claro, hay muchos sacerdotes, pero sacerdotes de humildes barrios hasta obispos, y hay cardenales que nos escuchan. El cardenal Omella nos escucha prácticamente todos los días. O sea, muchas veces me manda WhatsApp y me dice, qué bonito lo que acabas de contar. Yo no sé ahora mismo si el padre Gago estuviera aquí con nosotros, en este estudio, Patricia, primero tú y luego Rafael, por favor. ¿Qué le diría a los ponedores? ¿Cómo se dirigiría a esta audiencia? Que, insisto, los ponedores es la gente más sacrificada, la gente que trabaja de madrugada, la gente que tiene un montón de problemas y que avanza en su vida en torno a la radio. Y tenemos la inmensa fortuna de que estén aquí en la cadena COPE, donde intentamos darles cobijo y cariño. Yo no sé, el padre Gago, ¿qué les diría? ¿Cómo miraría a este micrófono azul? ¿Y qué les diría a los ponedores? Patricia.
Yo creo que nos diría a los ponedores del otro lado y a los de aquí que siguiésemos con ese romanticismo de la radio, que siguiésemos comunicando de la manera que lo estamos haciendo, que siguiéramos con la verdad por delante, porque la verdad os hará libres. Yo creo que un poquito así sería lo que nos diría y nos animaría a seguir haciendo un buen trabajo y a seguir evangelizando con nuestro trabajo. A nosotros y a los que están al otro lado del micrófono, cada uno con el suyo, claro. Pero el nuestro es muy importante para todos los que están al otro lado.
Claro, qué bueno, Patricia, qué bueno. Rafael, nos dejamos de emocionarnos.
Yo creo que lo que haría el padre Gago es siempre dar palabras de esperanza a todos los oyentes. Por muy mal que le fuera la vida, por muy mal que le fuera su trabajo, en su vida cotidiana, él lanzaría mensajes de esperanza para todos.
Interesante, pues nada, nos pondremos a rezar una vez más por él, vamos a ver si se consigue que sea canonizado el padre Gago, y sobre todo a celebrar lo que de momento ya se ha unido Valencia, ya va a tener Valladolid, que han lanzado, bueno, pues ni más ni menos que sus reconocimientos a la obra del padre Gago, y ojalá dentro de, bueno, pues un tiempo, no sabemos cuánto, estemos celebrando la canonización del padre Gago, esa buena persona que ayudó a tantas personas desde la comunicación y sobre todo desde el entendimiento y mirando a los ojos a las personas, que eso a mí me parece brutal. Así que, Rafael, yo te doy las gracias, eres el presidente de la Asociación Padre Gago, y a ti, Patricia, te tengo más a mano, te veo prácticamente todos los días, y con el lío que tienes ahora con los tribunales, pues que hayas venido aquí a poner las calles en este estudio, Padre Gago, pues a los dos os agradezco una barbaridad que nos hayáis ayudado en esta madrugada.
Muchas gracias, Pulpo, y además ten en cuenta que estamos en el jubileo de la esperanza, y de esa esperanza que hablaba ahora Rafa, pues esperanza que tenemos para que se canonice al padre Gago lo antes posible.
Qué gran. Rafael, muchísimas gracias, hermano.
Por el programa que haces. Nada más, muchísimas enhorabuena gracias. Por el programa que haces todos los días.
Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Buena madrugada. Pues nada, lo dicho, ponedores, rezaremos por el padre Gago y a ver si dentro de nada le tenemos ya nuestro santoral del día, que eso es muy importante. Seguimos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Seguimos poniendo las calles. Cristina, por ejemplo, ha descubierto junto a José María Bueno, él es profesor en la carrera de farmacia, la bacteria Flipa, la bacteria que puede transformar el plástico de las botellas en paracetamol. Vamos a escucharlo, que esto es muy interesante.
Siempre os digo lo mucho que aprendo en este programa. La creciente contaminación del planeta y concretamente las acumulaciones de plásticos que, por ejemplo, en el mar constituyen verdaderas islas, verdaderos pequeños continentes, hacen albergar la esperanza de encontrar algún tipo de solución. Por ejemplo, se buscan sobre todo microorganismos que descompongan el plástico. Bueno, ahora unos científicos de la Universidad de Edimburgo han ido un paso más allá y han descubierto que una bacteria común, la E. coli, no solo es capaz de comerse el plástico de las botellas, sino que lo transforma en paracetamol. Entonces, esto es maravilloso, claro, coger una basura y convertirla en un medicamento. Te lo voy a repetir. Una bacteria que desintegra el plástico y lo convierte en el analgésico más consumido del mundo, paracetamol. Vamos a hablar con don José María Bueno, profesor del grado de farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria, a ver si nos lo explica. Don José María, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Yo me he quedado de piedra. No sé si a usted, que tiene más familiaridad con el sector, le ha ocurrido o no.
Bueno, es curioso porque desde hace ya bastante tiempo las bacterias, los microorganismos en general se utilizan para hacer reacciones químicas que ya nos gustaría a los químicos poder hacer tan fácilmente en el laboratorio como lo hacen ellos. Lo que pasa es que en este caso, utilizando la Escherichia coli, que es bastante común, consiguen, manipulándola genéticamente, pues que hagan una serie de reacciones que, bueno, para empezar han demostrado que son compatibles con la propia vida de la bacteria, dado que la bacteria no se muere cuando las hace, que pudiera ocurrir también. Y por otro lado es que han conseguido llevar a cabo varias reacciones en cadena hasta desembocar en que se forma el paracetamol. Tal y como se ha dado esta noticia, sí. Es que tal y como se ha dado esta noticia, pues bueno, hay que tener cuidado porque daba la impresión de que se metían las botellas por un lado y por otro salían las pastillas de paracetamol y eso tampoco es así, evidentemente. Entonces lo que se obtiene es el principio activo a partir de unos componentes que están dentro del plástico y además de unos plásticos muy, muy especiales, en este caso pues de un plástico que las siglas son el PET, que contiene una unidad, que es una unidad de tereftalato. Y esa unidad es muy parecida a la molécula de paracetamol. Entonces, una vez que se digiere por parte de la bacteria el plástico y se liberan esas unidades, luego después se llevan a cabo otras dos reacciones más que son conocidas en los laboratorios de química. Lo que pasa es que la bacteria, hasta ahora no se habían hecho en las bacterias. Y a través de la modificación genética, la bacteria expresa una serie de enzimas y consigue hacer esas reacciones y desembocan en la formación del paracetamol, ¿sí?
Es una cosa fabulosa. Bueno, vamos por partes, porque el PET efectivamente es un plástico muy común en el uso para los envases de refrescos, por ejemplo. O sea que realmente hay enormes depósitos de PET y degradarlos en algún sentido pues sería una prioridad para la humanidad. Hay muchas bacterias que estén considerando, o sea, quiero decir que se esté logrando que degradan materiales.
Sí, claro, y no solo PET. Es decir, el PET es un plástico especialmente degradable, fácilmente degradable, incluso en el laboratorio. La ventaja de hacerlo con las bacterias es que se hacen unas condiciones muchísimo más suaves y de una manera mucho más efectiva que en el laboratorio y ecológicamente más, más amigable, ¿no? Pero sí hay otras bacterias, sí, incluso que son capaces de degradar plásticos del tipo teflón, que son auténticas bombas. O sea, el teflón es el plástico más difícilmente atacable que existe, porque es tremendamente resistente tanto a los químicos, a los agentes químicos, como a la temperatura. Para que te hagas una idea, es lo que se pone en el fondo de las sartenes, con lo cual, pues bueno, aguanta todo. Y sin embargo, se han descubierto bacterias que estas no es que se hayan manipulado genéticamente, se han manipulado ellas mismas a través de mutaciones para defenderse del entorno. Se han descubierto bacterias en entornos, en suelos, que están tremendamente contaminados, y esas bacterias han desarrollado mecanismos que son capaces de degradar el teflón, incluso el teflón. Entonces, sí, claro que hay más bacterias. Claro. Hay más bacterias que son capaces de degradar plásticos. Lo que ocurre es que depende de la naturaleza del plástico, pues varían los productos que se pueden obtener. En el caso este se forma paracetamol, como decía, por la unidad de tereftalato. Hay otros que no tienen la unidad de tereftalato y entonces no darían paracetamol, pero bueno, podrían dar otro tipo de productos que pueden ser aprovechables industrialmente o no, o simplemente la propia degradación del plástico ya es interesante. Lo fundamental es que la bacteria pueda seguir viviendo, es decir, que el metabolismo que ha inducido la bacteria o que le hemos inducido a la bacteria artificialmente sea compatible con la misma vida de la bacteria. Entonces, como es este el caso, en este caso la bacteria trabaja estupendamente comiéndose el plástico y vive de maravilla.
Sí, porque con ánimo de que además se multiplique y genere cada vez más reciclaje, ¿no?
Bueno, es que si no, no es sostenible. Es decir, o sea, la bacteria nosotros la utilizamos simplemente como un químico, un químico extraordinario. Yo siempre le digo a mis alumnos que ya nos gustaría a los químicos hacer muchas de las cosas que hacen las bacterias y los hongos. Es un químico extraordinario. Entonces, claro, si quieres que el proceso sea sostenible, pues lo ideal es que la bacteria pueda vivir en el ambiente que se ha generado, y estas son bacterias que están modificadas genéticamente, o sea que tienen un metabolismo diferente al de las bacterias normales. Y lo ideal es que, bueno, pues sea compatible con su vida, de tal manera pues que, bueno, no, lo único que hacemos es darles de comer, en este caso con el plástico, y obtener los resultados, como es este el caso del paracetamol, que luego después lo único que habría que hacer, creo que se obtiene en 24 horas y con una pureza del 90%. Obviamente eso no sirve como fármaco, pero a partir de ahí, si se aísla, pues se puede purificar posteriormente y sería tan viable como cualquier otro paracetamol fabricado industrialmente.
Lo que es sorprendente es que la bacteria E. coli es muy ordinaria. Quiero decir, tengo memoria, por ejemplo, bueno, primero genera contaminaciones en hospitales, etcétera, relativamente frecuentes, y luego recuerdo, por ejemplo, el caso de los calabacines contaminados en Hamburgo con residuos orgánicos, porque estaban haciendo un cultivo orgánico y lo regaron con heces humanas y estaba la E. coli ahí. O sea, que es una bacteria bastante común, y de repente hemos descubierto algo asombroso, que recicla el plástico de las botellas.
Bueno, la E. coli normal no lo hace. Es decir, esta bacteria ha sido modificada genéticamente.
Amigo.
Ha sido modificada genéticamente. Es decir, o sea, las bacterias se modifican de forma natural, sufriendo mutaciones, como han sufrido mutaciones a lo largo de toda su historia, para adaptarse al ambiente. Como comentaba yo antes, en un ambiente de un suelo muy contaminado, pues ellas se adaptan para poder vivir. Bueno, esta bacteria no ha sufrido mutaciones aleatorias, digamos. Esta bacteria se ha modificado genéticamente. Es decir, se han introducido unos genes determinados en su genoma para que esa bacteria empiece a producir unas proteínas, unas enzimas, que son las que llevan a cabo las reacciones estas de degradación del plástico, y sobre todo luego después también la de la formación del paracetamol, que hay que separarlo, son dos procesos diferentes. Una cosa es que degrade el plástico simplemente a sus componentes, que sería básicamente el ácido tereftálico y etilenglicol, y otra es que tome el ácido tereftálico y haga dos reacciones químicas más hasta llegar al paracetamol. Entonces, todo eso se le ha inducido a la bacteria de forma artificial mediante modificaciones genéticas.
Claro. Yo lo que no entiendo, no lo entiendo en absoluto, porque es lo que sea el paracetamol. Quiero decir que, por ejemplo, la aspirina es el ácido acetilsalicílico, que también está presente en la naturaleza, en determinadas plantas, pero en el caso del paracetamol, ¿qué es?
El paracetamol es otra molécula, es decir, todos los fármacos son moléculas. El paracetamol es otra molécula, igual que decías, la aspirina es el ácido acetil salicílico, pues el paracetamol, que además tiene que ver con su nombre, es el paracetamidofenol. De ahí vienen los dos nombres por los que se le conoce. En los países anglosajones se le conoce como acetamidofen, porque se han quedado con esa parte del nombre químico, y nosotros lo conocemos como paracetamol, que es otra contracción diferente, pero su nombre es el paracetamidofenol. Es una molécula pequeñita que tiene un anillo de benceno. El anillo de benceno es un parque, o sea que es una idea, es un como un ciclo hexagonal formado solo por carbonos. Y en dos posiciones opuestas de ese hexágono, pues tiene un grupo acetamido y un grupo hidroxilo, un grupo OH. Ese es el paracetamol. Y entonces,
bueno, no he entendido nada, pero creo en usted. Quiero decir que soy estupenda porque mis oyentes son mucho más listos que yo. La cuestión es que es un químico artificial. O sea, el paracetamol no está en la naturaleza normalmente.
No, como la aspirina tampoco. La aspirina proviene del ácido salicílico, que este sí que está en la naturaleza, pero la aspirina no. O sea, el paracetamol es un fármaco sintético. Es un fármaco sintético, entiendo, que se inventó hace muchísimos años, ¿ya? Muchísimos años, y que pues lleva muchísimos años de uso también, ¿no? Pero es una molécula pequeñita. Actualmente los fármacos son moléculas muchísimo más complejas que el paracetamol. El paracetamol es una molécula muy simple.
Sí, muy simple.
Que si se ve la estructura, para los químicos es extremadamente simple.
¿Y se sintetiza a partir del petróleo?
Bueno, no, el petróleo es ahora mismo, actualmente es la fuente fundamental de la inmensa mayoría de los productos orgánicos. O sea, el paracetamol se hace industrialmente, se fabrica industrialmente a través de síntesis química, utilizando precursores que han sido obtenidos desde del petróleo, eso sí. Entonces, bueno, el petróleo es la fuente fundamental de la inmensa mayoría de los productos orgánicos que manejamos todos los días los químicos.
O sea, en realidad,
tanto para hacer plásticos como para hacer cualquier otra cosa.
Es revertir un poco el proceso, que la botella que viene del petróleo regrese a un estado previo.
Ese es un buen punto. No tanto un estado previo. Es decir, es cierto que los plásticos provienen del petróleo, exactamente igual que el paracetamol. Lo que hacemos es, en lugar de volver otra vez al petróleo, que sería volver al punto de partida, lo que hacemos es quedarnos en un punto en el cual, bueno, pues obtenemos una molécula que también sería sintetizable a partir del petróleo, pero es una molécula de alto valor comercial, de alto valor industrial y comercial, porque es un fármaco, al fin y al cabo. Y que de alguna manera, bueno, ya no solamente es utilizar la economía circular para reciclar el plástico, es que lo estamos transformando en algo industrialmente muy, muy útil, apreciable.
Claro. Y usted podría soñar, ya sé que esto faltaría tiempo, que pudiesen, por ejemplo, las islas de plástico que hay en los mares seguir este proceso, porque realmente es desesperante ver los residuos que hemos acumulado y que no somos capaces de reciclar.
A ver, es lo que comentaba al principio, eso sería precioso, claro, pero es complicado, porque eso sería liberar la Escherichia coli en el ambiente, y eso tampoco es bueno. Entonces, claro, esto está pensado, este reciclaje está pensado para coger los plásticos, se llevan a una planta, en este caso a un laboratorio, porque todavía no se ha escalado a nivel de planta, pero lo que habría que hacer sería recoger esos plásticos, se llevan, por supuesto se clasifican, depende, porque no todos serían viables, se clasificarían, se llevarían a una planta donde allí de manera controlada, en unas condiciones controladas, porque las bacterias tampoco pueden trabajar de cualquier manera, las bacterias tienen que trabajar para poder llevar su ciclo vital de una manera conveniente, pues tienen que trabajar un pH determinado, una temperatura determinada, y eso no se puede hacer, digamos, lanzando la bacteria al agua del mar para que se coma el plástico, por decirlo fácilmente, ¿no? Eso hay que hacerlo de una manera muy controlada en plantas de reciclaje, evidentemente. Es decir, esto no se puede pensar en hacerlo de manera natural, que es lo que, bueno, en un principio todo el mundo podría pensar, porque eso supondría también liberar el propio paracetamol en la naturaleza, cosa que tampoco sería adecuada. Claro, de esa manera, si se hace de una manera controlada en una planta de reciclaje, sería fantástico, claro.
Bueno, de verdad, soñemos con ello y esperemos que la ciencia avance lo que sea preciso para ello. José María Bueno es profesor de grado de farmacia de la Universidad Francisco de Vitoria. Desde luego sabe un montón, lo ha explicado genial y se lo agradezco mucho. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Benlloc, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos.
Sí, la diferencia es notable. Junto con cualquier otra tecnología, pues de sus aplicaciones pacíficas y muy positivas y sus pues malas aplicaciones en el uso de la violencia, ¿no? Pero esto ocurre con cualquier tecnología, con la tecnología química. Existen también bombas de destrucción masiva de origen químico y, sin embargo, pues la química la utilizamos todos los días.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La conversación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu